Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Los números que te ha dado tiempo a mirar, por ejemplo, el de la abstención, 69,88% de participación frente al 75,75%. ¿Quiénes se han quedado en casa respecto a abril? ¿Se puede saber ya eso?
Es complicado, es complicado. Yo creo que hay que esperar a que tengamos un buen acceso a los datos más finos, pero da la sensación, viendo los números brutos, el Partido Socialista pierde más de 700.000 votos, Podemos pierde votos y claramente Ciudadanos pierde votos, ¿no? Da la sensación de que los electores, por hacer un análisis grueso, desde luego no han entendido la política de pacto o de no pacto de Albert Rivera, pero también se ha castigado la vuelta a las urnas que han provocado, pues, entre el Partido Socialista y Unidos Podemos ante su falta de acuerdo, ¿no? Pero sí permíteme reivindicar como entrada el buen papel de las encuestas, que nunca hablamos de ellas los lunes cuando no fallan. Hablaban de una participación de en torno al 70%, así ha sido, y en general el resto de grandes datos, que el Partido Socialista no superaba los 123, el subidón de Vox y el hundimiento de Ciudadanos, estaban perfectamente estimados en el consenso de las encuestas que se publicaron los últimos días.
¿El consenso de las encuestas del sector privado?
Bueno, creo que tampoco hay que ser injusto con el CIS, ¿no? Ni creo que había que ser tan justo cuando en abril acertó la estimación. Hay que tener en cuenta que son encuestas que se hacen más de un mes antes de que sean las elecciones, y en un escenario tan volátil y con tantos partidos es muy complicado pedirle que con un mes de antelación aciertes esa estimación, ¿no? Hay que recordarle a los oyentes que las encuestas lo que hacen son estimaciones, no predicciones. Es muy difícil estimar a un mes vista en un escenario en el que hay 5 o 6 partidos de ámbito nacional.
Sí, porque el CIS le daba a Vox entre 14 y 21 escaños, pero claro, luego se produjo lo de Cataluña y la exhumación de Franco, que sí parecen factores decisivos para el aumento de voto de Vox.
Claro, a eso me refiero, ¿no? Además, los tracking que se fueron haciendo los últimos días y que se iban conociendo marcan también un punto de inflexión después del debate en el que Santiago Abascal hace un buen papel, también el debate que protagonizan las mujeres en A3 Media. Es decir, esos son elementos que una encuesta no puede captar con un mes de antelación, ¿no? Parece que una parte importante de la subida de Vox, como tú dices, ha sido al final y ha estado muy vinculado al tema de Cataluña y al tema de la exhumación de Franco, y esos temas evidentemente no se pueden prever con tanta antelación.
Pero sí, los estudios de las empresas privadas sí han acertado y han afinado bastante a la hora de hacer un pronóstico de lo que iba a suceder ayer. Eso queda claro y ya parece que ya sí se conoce bastante bien, porque hace un par de años o tres sí hubo sorpresas y no se conocía el cambio de comportamiento del elector, pero ya sí se ha afinado bastante, ¿no?
Sí, cada vez se afina más, porque aunque cada vez es más difícil, ya digo, porque claro, no es lo mismo hacer una estimación con 2 partidos de ámbito nacional que con 5 o con 6, y además cuando los propios electores nos dicen que cada vez deciden más tarde su voto, ¿no? En torno a 1 de cada 4 lo ha decidido los últimos 10 días. Pero es verdad que cada vez tenemos más histórico de todos los partidos y cada vez tenemos más información para poder estimar bien el resultado.
¿Se ven ya los trasvases de votos o todavía es pronto para poder hacer ese análisis?
Bueno, se está trabajando en ello, pero yo creo que es claro que el hundimiento de Ciudadanos, también como preveían las encuestas, hay una parte importante de votantes que se va al Partido Popular y otra que se va directamente a Vox, y parece que el gran damnificado por parte del Partido Socialista, o sea, el gran beneficiado ha sido la abstención. Es decir, al Partido Socialista parece que se le van más votantes a la abstención de los que se le van al resto de partidos. Aunque hay que tener en cuenta que estos saldos nunca son unidireccionales. Si un partido puede recibir votos de la abstención y puede enviar votos a la abstención. Pero yo creo que esas son las grandes líneas.
¿Al Partido Popular le llegan los votos de Ciudadanos?
Sí, da la sensación de que el Partido Popular, primero, recupera votantes en saldo final, me refiero,
Sí.
Recupera votantes de la abstención y recupera votantes de Ciudadanos, claramente. Igual que Vox es un partido que atrae votantes con saldo claramente positivo, en su caso, de Ciudadanos, también de la abstención y también del Partido Popular.
Y ha frenado el incremento del Partido Popular, que ese es otro de los análisis que hay que hacer, viendo provincias y comunidades autónomas, cómo quedan el PP y Vox, ¿no?
Sí, sí, por eso yo creo que en el caso del Partido Popular, aunque es verdad que su resultado objetivamente es bueno, porque son, en fin, más de 20 escaños, 2 puntos más de subida, es verdad que yo hablaría de un resultado agridulce, ¿no? Porque tiene a su derecha a un partido que simbólicamente le puede disputar ese trono, digamos, en el electorado más conservador, y que en algunas provincias, algunas de ellas muy relevantes, como pueden ser Cádiz o Sevilla, se sitúa por delante de la formación de Pablo Casado, ¿no? Luego puede ser una especie de piedra en el zapato, que le puede amargar, desde luego, el proceso negociador, pero también la legislatura al Partido Popular.
Y viendo el mapa del voto de Vox, por ejemplo, ha ganado en Murcia, ha ganado en Ceuta, ha citado dos provincias andaluzas, pero también ha ganado en Almería. Es decir, ¿qué tiene que ver? ¿Se puede ver también si está vinculado el voto de Vox como factor acelerador de su voto a la inmigración?
Bueno, nunca es un tema monocausal, ¿no? Seguro que la inmigración influye, y lo iremos viendo cuando se vayan haciendo las encuestas postelectorales, pero yo creo que hay más elementos, ¿no? Digamos, hay un porcentaje ahí, o había un porcentaje de votantes más conservadores del Partido Popular, que ahora, en fin, votan a Vox sin problema, y también un porcentaje de votante cabreado, ¿no? Digamos, con la situación política, una cierta indignación desde el ámbito de la derecha. Lo mismo que le pasó al ámbito de la izquierda en el año 2014-2015 con la emergencia de Podemos, pues puede estar sucediendo ahora, ¿no? Votantes, si queremos, indignados o cabreados, que lo que quieren es dar un golpe en el tablero y por eso votan a una formación a la que veían que esta vez sí tenía posibilidades, porque todo el mundo anunciaba el hundimiento de Ciudadanos y que esta vez su voto sí iba a servir, ¿no? Yo creo que está más relacionado con ese, bueno, con ese carácter de, podríamos decir, de perdedores de la globalización, como ha pasado en Estados Unidos, como pasa en Francia, clases medias, que en este caso son más conservadoras y que consideran que el sistema los está dejando atrás por el tema de la inmigración, por varios temas. No solo ese, aunque evidentemente ese es uno relevante y ahí se ve, por ejemplo, el resultado en Almería, ¿no?
Sí,
donde
claro.
Hay un importante número de inmigrantes.
Por eso lo decía, o en Ceuta o en Murcia también, que está junto a Almería, y también puede ser un factor que acelere ese voto. De hecho, ha ganado las elecciones en la región de Murcia Vox. Ciudadanos, ¿qué tipo de votante tenía Ciudadanos? Porque ha pasado de 4.100.000 a 1.600.000, es decir, 3 millones de votos prácticamente. ¿Qué tipo de votante se le ha ido? ¿De dónde venía ese votante que le llegó? ¿Y dónde se ha ido? Decías tú que a Vox y al Partido Popular, pero ¿cuál es el perfil, si es que existía un perfil de votante de ciudadano que de repente se ha diluido como un azucarillo?
Sí, era un perfil de votante muy complicado de manejar por el propio partido, digamos, porque era un elector que se situaba más en el centro, aunque esto pueda parecer contradictorio con la parte de electorado que se ha ido a Vox, y era un perfil de electorado, primero, que decidía muy tarde su voto, y luego que a la pregunta de si usted vota siempre al mismo partido o no, era el que mayoritariamente decía que no, ¿no? Luego, digamos, es un electorado muy volátil, y si en vez de compararlo con abril nos vamos a las elecciones de 2016, en la que Ciudadanos obtuvo 30 o 32 escaños, y vemos que el aluvión que le llegó en abril es probablemente lo que se le ha ido ahora. Se le ha ido una parte a la abstención, seguro, sí. Una parte pequeña al Partido Socialista y una parte más relevante al Partido Popular y a Vox. Es decir, había una parte de su electorado que se ubicaba más cómodo desde el centro hacia la derecha y parece que ese es el que se ha ido en mayor medida tanto al Partido Popular como a Vox.
Vosotros los politólogos tendéis a ver siempre las tendencias. La tendencia, por ejemplo, en el espectro del centro-derecha es que el Partido Popular le ha ganado la batalla a Ciudadanos, se queda con el centro-derecha y le sale por la derecha a Vox. Esa es la tendencia de futuro. Vox va a ser como Podemos en el sentido de una inflamación grande y a partir de ahí un tamaño, porque Vox en el 15 tuvo 72, perdón, Podemos tuvo 72 y ahora tiene 35. No sé si la trayectoria de Vox es hasta aquí o como dicen ellos, es la base para su alternativa que ellos llaman patriótica.
Sí, yo creo que ese es el partido que está por jugar, ¿no? Digamos que es interesante hablar de tendencias. Los dos partidos que representaban la nueva política, pues digamos, Podemos tiene hoy la mitad de diputados que tenía en el 16 y Ciudadanos tiene un tercio de los diputados que tenía en el 16, ¿no? Luego da la sensación de que los dos han fracasado en su asalto al bipartidismo, pero es verdad que se ha colado, cuando nadie lo esperaba, Vox en ese asalto al bipartidismo, ¿no? Lo que podemos aprender de la lección de Ciudadanos y de Podemos es que si el dique del bipartidismo no se rompe, lo normal es que las aguas vuelvan a su cauce. Quiero decir, si Vox no es capaz de superar al Partido Popular a corto plazo, lo normal es que ese voto se acabe reagrupando de una u otra manera en la fuerza mayoritaria, que es algo que está pasando en el ámbito del centro hacia la izquierda. El declive de Podemos es un declive lento, pero es imparable desde el año 2015, en el que no ha dejado de perder votos, ¿no? Entonces yo creo que ahora el partido es efectivamente en el ámbito de la derecha. Y para eso, para tener éxito, desde luego, Vox debería hacer más transversal su mensaje para captar votos más allá del electorado más conservador o del electorado más cabreado.
Cuando dice eso de transversal, anoche en su discurso Abascal hablaba de la emergencia social y recordaba aquí Javier Redondo que eso lo decía Podemos, también lo de la emergencia social.
Sí, yo creo que se ve además en la campaña que han hecho, yo creo que Vox ha aprendido la lección de las elecciones de abril, donde tenía muchas expectativas, pero se quedó muy confinado un determinado tipo de electorado, y yo creo que si ellos quieren crecer, tienen que empezar a usar otro lenguaje similar al que están utilizando otras fuerzas similares, pues estoy pensando básicamente en Francia o en Italia, ¿no? Porque si no, como le ha acabado pasando a Podemos, te quedas muy confinado en una esquina del ring y no eres capaz de pelear por más masa de votantes.
Pues lo de los independentistas en Cataluña, para terminar, el crecimiento del independentismo sí que hace del Parlamento, digamos, el que más poblado está de partidos nacionalistas e independentistas de la historia, ¿no?
Sí, y es un elemento interesante, Juan Pablo, frente a esta idea del secesionismo catalán, de una sociedad, en fin, homogénea y claramente a favor de la secesión, los electores catalanes envían a 8 partidos a Madrid, a las Cortes Generales. 8. Es la comunidad autónoma que más partidos diferentes envía, ¿no? Es verdad que hay un cierto crecimiento del secesionismo y es verdad que entra la CUP, que es un partido de extrema izquierda, que también va a marcar muy de cerca a Esquerra y que también va a condicionar, sin duda, la política de pactos que pueda llevar a cabo Esquerra si es que finalmente aparecen por el Parlamento, ¿no? Que tampoco es un tema muy claro. Yo creo que el tema catalán ha influido en la campaña y, desde luego, el problema sigue ahí, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo hacen entre todas las fuerzas políticas para intentar reconducirlo.
Bueno, el Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de la Trevia, pues a seguir mirando los datos, los trasvases de votos, que sin duda es muy interesante para saber hacia dónde vamos en nuestro país. Querido Manuel, te agradezco tu tiempo esta mañana y tu compañía en Onda Madrid, como siempre.
Un saludo, como siempre, Juan Pablo.
Adiós.
Un abrazo.